La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Queridísimos y queridísimas, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE. Vaya semana que hemos tenido, mucho Congreso de los Diputados e investidura. Por cierto, una semana en la que los bisiestos han cumplido años. También hemos sabido que Amancio Ortega es el segundo hombre más rico del mundo. Y hemos hablado mucho, mucho, mucho del mundo de los Óscar. Y dentro de la ceremonia de los Óscar, sin duda, un nombre y un hombre. 5 nominaciones y a la quinta fue a la vencida. Atención. El Oscar es para...
And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio.
A él dedicaremos el primer tiempo de nuestro programa. Repasaremos su vida personal y su vida profesional. Hablando de Oscar, escucha esto. Al final, Sam Smith se llevó el Oscar a la mejor canción. Es un tema de la última película de James Bond, Spectra. Es el segundo Oscar que obtiene la serie de James Bond. El primero fue en el año 2012. La voz que lo interpretó fue Adele. La película Skyfall. Te cuento esto porque en la hora más musical de nuestro programa dedicaremos un repaso a las 24 canciones que han formado parte de las 24 bandas sonoras de las películas de James Bond.
Pececillos presumiendo de ballenas. Igual que usted en esta isla, doctor, ¿no?
Depende, señor Bond, del lado del cristal en que se esté.
Hemos preparado más cosas para esta noche. Por ejemplo, el tiempo para la hora negra. Vivimos un expediente realmente sangriento. La historia de Andrei Chikatilo, un padre de familia con una vida aparentemente ordenada, que mató y mutiló a 53 personas. Un caso relativamente reciente. Fue ajusticiado por sus crímenes en el año 1994. Ah, y Jerónimo José Martín nos traerá la cartelera de cine. Este fin de semana te destaco un par de titulares. Por ejemplo, la última peli de Al Pacino, Nunca es tarde, y dos thrillers españoles, 100 años de perdón y Vulcania. Después con Jerónimo te cuento más cosas. Y lo siguiente que voy a hacer es saludar al resto del equipo. Ya están todos por aquí para contarnos qué asuntos les han llamado la atención esta semana. Todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada. Una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Que te amo así, con todo el pensamiento. ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo. Tiene el cielo, que alguien me lo diga, que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga? Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga? Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y tú y tú, tú mejor tú. Ven cuando quieras tú. Tú y tú and you, you best you. Come when you love.
Nunca sabes cómo, pero una Semana Santa en Andalucía siempre te emociona. Ven y emocionate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Prácticamente todo el equipo ya está aquí sentado a la mesa. Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Andrés, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Mónica, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pedro, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
A ver, ¿qué habéis hecho en esta semana? Donde, por cierto, en Andalucía ha sido fiesta, el día 28 se pasó al 29.
Exactamente, el domingo 28 fue festivo, se pasó al 29, pero el 28 ocurrió una cosa muy curiosa. Muchos museos, por no decir casi todos los museos de casi todas las provincias de Andalucía, estaban abiertos y de forma gratuita. Así que yo elegí uno, me fui al Museo de Bellas Artes de Sevilla a ver cómo era, que me han dicho que tiene murillos y zuloagas y zurbaranes y cosas muy interesantes, pero lo más gracioso está fuera, porque los domingos por la mañana la Asociación de Pintores de Sevilla montan un mercadillo de pinturas y esculturas en la puerta del museo, en una plaza que hay.
Se me eriza el pelo cuando oigo hablar de Sevilla.
Se te eriza, ¿no?
Se me eriza el pelo.
A mí también se me eriza. Y es muy interesante porque se pueden ver cosas muy contemporáneas a un precio muy baratico.
Y Carmela, ¿tú qué has hecho?
Pues ahora que se lleva todo lo vintage y yo me apunto a toda la moda, pues me he comprado una mecedora antigua, o sea, vieja.
¿Sí?
Y quiero...
pintarla.
¿Para qué vamos a andarnos con eufemismo? Quiero pintarla...
¿De rosa?
¿Cómo lo sabes?
¿Cómo lo sabes?
Y con cristales de Swarovski.
Porque te conozco.
Es cierto.
¿La vas a pintar de rosa?
Sí, ya he empezado a lijarla y a ver si no acaba en la basura, pero bueno.
Bueno, ya me contarás cómo acabas con tu obra de arte. Andrés, ¿y tú de qué vas?
Pues mira, yo fui el día 1 a llevar a mi niña por primera vez al colegio, a la guardería.
A la guardería, no se va al colegio.
No lloró, se lo comió todo y además quiere volver, de hecho la he vuelto a llevar y no se quiere ir a casa. Así que un momento muy importante en la vida de una persona.
El proceso es guardería, colegio, instituto y universidad.
Exactamente, y luego ya toda la vida en la casa.
Correcto. ¿Eh? Mónica, ¿y tú de qué ha ido estos días? ¿Qué has hecho esa semana?
Pues mira, yo me levanto cada día, me pongo mi bata blanca de laboratorio con mi licuadora que me han regalado mis amigas industrial y cada día me hago un licuado. Esto que está tan de moda, ya que he superado la barrera de los taitantos, pues un día de desintoxicar el body, el cuerpo, otro día de vientre plano, en fin, si queréis algún día recetitas.
Sí, ¿el vientre plano cómo se consigue?
Esa está muy rica, sandía, 4 fresas, un limón, una naranja y un poquito de agua.
¿Y te salen tabletas de chocolate al tomar eso?
Si te pegas con la licuadora en el estómago, sí.
Después no voy a para limpiar la licuadora, una lata que no veas. Pero bueno.
Bueno, Pedro, no te vayas lejos que empiezo contigo, ¿vale? Hasta ahora. Her eyes were like lid of a kid in the dark, hypnotizing me with love. She was a gypsy woman, he's a gypsy woman. She's a gypsy woman. She danced around. Guitar's melody from the fireplace was aglow as she enchanted me. How I'd like to hold her near and kiss her heavenly slumbery. Vamos a adelantarnos en el tiempo. He tenido oportunidad de localizar a este personaje tan importante dentro de la escena española que merece la pena que anticipemos lo que será noticia dentro de, en fin, algún que otro mes. El Festival de Cine Español de Málaga llega este año a su edición número 19. Se celebra del 22 de abril al 1 de mayo y ya sabemos quién va a recibir el galardón Biznaga Ciudad del Paraíso por su amplia y destacada carrera profesional en cine, teatro y televisión. Una especie de, Pedro, de premio a toda una trayectoria, ¿no?
Efectivamente, sería el galardón, digamos, más importante del festival porque se premia todo lo que se ha hecho a lo largo de la vida. Es el segundo año, por cierto, que se entrega este premio que reconoce, como tú dices, a aquellas personas que hacen posible el cine español desde hace muchísimos años, actores y actrices, que, bueno, más allá de una retrospectiva que se podría hacer, pues merecen de alguna manera el respeto, la admiración, el reconocimiento de todos los que forman parte de la familia del cine por ser de alguna manera imprescindible para ello, para el cine que se hace en nuestro país. El año pasado lo recogió la actriz Julieta Serrano y este año el galardón será para Emilio Gutiérrez Cava.
Pues contactemos con él. Don Emilio Gutiérrez Cava, muy buenas noches y enhorabuena, felicidades.
Bueno, yo estoy muy agradecido por esas palabras tan bonitas que has dicho.
¿Dabas miedo, qué alegría que le concedan a alguien un premio de esas características o al contrario?
No, da alegría siempre que te dan un premio, sobre todo que te lo dan un grupo de profesionales y que te lo dan un festival tan prestigioso de cine como es el de Málaga, que lleva efectivamente 19 ediciones, pues es algo pues muy de agradecer, es algo realmente emocionante, ¿no? Y a mí me gusta mucho y agradezco muchísimo el Festival de Málaga que haya tenido a bien otorgarme este galardón. En realidad, yo creo que cuando le otorgan el galardón a una persona, se lo están también otorgando a mucha otra gente que nunca se sabe realmente quién ha estado detrás de esa persona. Quiero decir, si no hubiera habido otros actores y actrices que hubieran dado en un momento dado la réplica en una pantalla, o mejor dicho, en una película, pues seguramente no tendría yo este galardón que me han dado ahora. Quiero decir que también es un poco de todos ellos, y además lo creo sinceramente, ¿no? Los premios, como casi todo, es de todos o no es de nadie.
Comprendo. Emilio, lo tuyo era predestinado, ¿no? Naces durante una gira teatral, en una familia de profesionales de la escena, estaba claro que no podías dedicarte a otra cosa, ¿no?
Bueno, la fuerza del destino, no sé si podemos hacer un poco ese comparativo con la ópera, la fuerza y el destino. Ajá. No, tanto mi hermana Julia como yo, en un principio no pensábamos dedicarnos al teatro. Ella era una magnífica dibujante, lo sigue siendo a pesar de sus años, pero vamos, sigue siendo una magnífica dibujante. Y yo pensaba, en principio, dedicarme al cine, pero como técnico. O sea, yo estuve en un laboratorio de cine, ya desaparecido por desgracia, y mítico, que era Madrid Film, aquí en Madrid. Y al principio yo pensaba dedicarme a eso. Lo que pasa es que luego, bueno, las cosas fueron rodadas. Yo creo que el episodio que marca la vida de uno es el servicio militar, que en aquel momento era obligatorio, pues ya no lo es. Y que a partir de ese momento la vida tenía otras características, y yo empecé a tomar esas características de la vida después del servicio militar.
Oye, por cierto, tu primera gira como profesional la hiciste en el año 1962. ¿Es cierto que un año después hiciste de Peter Pan?
Sí, bueno, claro. Sí, la primera gira fue justamente el año en que yo ya estaba para entrar en servicio militar, y luego el año siguiente fue cuando yo hice Peter Pan. Lo hice aquí en Madrid, en el Teatro María Guerrero, con la Compañía Nacional de los Títeres, que era una compañía que en aquel momento promovía sección femenina, ¿no? Y bueno, fue una función muy bonita y muy 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 gratificante para mí. Y también debo agradecer que en ese momento todos los mandos que había en la base aérea de Getafe me facilitaron mucho las cosas para que pudiera hacer las representaciones en Madrid, porque yo estaba allí y todavía no había jurado bandera, ¿no?
Oye, ¿recuerdas los inicios de aquella primera compañía que fundas, creo que en 1968, con María José Goyanes?
Pues sí, claro que me acuerdo. Sobre todo me acuerdo porque su hermana Conchita, que estaba en esa compañía, Concha, pues ha desaparecido hace unos días, o nos ha dejado, se ha ido a otros escenarios, decimos siempre nosotros. Y claro que me acuerdo, y me acuerdo también mucho del accidente profesional que es María José Goyanes. Me acuerdo de aquella primera apasionante gira como cabeza de cartel que hice en 1968 por el norte de España, que empezó en Logroño precisamente, y que siguió luego por Bilbao, por San Sebastián. Aquel verano fue inolvidable para mí.
Está claro que a lo largo de tu carrera has interpretado a cientos de personajes. ¿Hay alguno que te haya marcado especialmente o que te haya gustado más que ningún otro?
Bueno, hay personajes poderosísimos, ¿no? No, por ejemplo, uno de ellos es Hamlet, sin duda alguna. Otro de los personajes que realmente es muy poderoso es el príncipe Mishkin del idiota de Dostoyevsky, que hizo en una novela en televisión. Luego hay personajes de Chekhov también. Es decir, que hay unos cuantos personajes que le marcan uno. Por ejemplo, el sí de las niñas, ¿no? El personaje que hizo en el sí de las niñas. Todos esos personajes marcan mucho, ¿no? Porque son personajes muy fuertes, muy 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 duros, muy llenos de matices, ¿no? Y realmente son muy enriquecedores. Ellos te dan cosas a ti, tú les das cosas a ellos, y cuando los dejas de hacer, parece que los tienes que dejar como un abrigo colgado en una percha, y da mucha pena abandonarlos.
Emilio, cuando hablamos de Emilio Gutiérrez Cava, casi todo asociamos el nombre de este actor al mundo del teatro, pero se ha hecho más de 80 películas desde que en el año 1963 hiciste una del Oeste titulada El Llanero. ¿Tú te acuerdas de ella?
No, la primera fue como dos gotas de agua, una película que protagonizaban Pili Mili, aquellas dos gemelas fantásticas, y que dirigía Luis César Amador, y esa fue la primera de todas. Yo creo que también fue en el verano del 62, una cosa así, o del 63, creo que fue en el verano del 63. Y bueno, la cifra de películas en este momento ya son 101, o sea, he llegado a pasar el centenar, lo cual es una cifra que yo quería alcanzar allá en sueños cuando era muy jovencito y cuando empezaba a hacer precisamente como dos gotas de agua, que me iba a decir a mí que por delante tenía otras 99 oportunidades.
Sí, 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 bueno, misión cumplida, sueño cumplido,
¿no? Sueño cumplido y además ahora tenemos que, para cerrar casi, hablar de televisión, porque también has interpretado muchos personajes en series como Amar en tiempos revueltos o Gran Reserva, por nombrar algunos relativamente recientes, pero el que todos recordamos más es el de Sabino Fernández Campo, mano derecha del rey, en la serie sobre el 23F. ¿Fue un papel complicado?
Bueno, sí, fue bastante complicado, pero fue muy emocionante rodar esa serie. La rodamos en Tarrasa, curiosamente, en un lugar muy especial de Tarrasa que tenía aspecto de palacio, ¿no? Por lo menos en cuanto a la parte de oficina se refiere. Y rodábamos de noche, porque de día naturalmente había gente trabajando ahí. Y se creó un clima buenísimo, ¿no? Entre Silvia Kerr, que era la realizadora del programa, y bueno, y Luis Omar y yo. Y fue difícil el principio, los primeros días, pero luego aquello realmente también fue es un recuerdo inolvidable. Si uno cierra los ojos, tiene recuerdos olvidables y otros inolvidables. Yo prefiero a veces quedarme con los inolvidables. Y ya que tú me los sacas aquí ahora a la luz, pues claro, y de noche los recuerdos son más lúcidos. Parece que cuando todo está oscuro, pues hay una luz que se proyecta allá lejos, ¿no? Y una de ellas, desde luego, es este Sabino Fernández Campos, que hice en el 23F, el día más difícil del rey. ¿Sí?
Señoras y señores, Emilio Gutiérrez Cava, biznaga de Ciudad del Paraíso, por su amplia y destacada carrera profesional en cine, teatro y televisión. Emilio, enhorabuena, felicidades, gracias por atendernos.
Muchas gracias. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Que ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón que me ha robado todo.
Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte.
Qué bonita versión de esta canción de José Luis Perales. Bueno, como nos gusta hacer todos los meses, nos asomamos al kiosco a comprar nuestras publicaciones favoritas, y entre ellas, como no podía ser de otra manera, se encuentra La aventura de la historia, que este número es aún si cabe más atractivo.
Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad.
Mónica García, supongo que ambiente mafioso en nuestra publicación favorita, ¿no?
Bueno, en La aventura de la historia, mira qué portada. Cuatro tipajos, que cualquiera diría que eran tan peligrosos. Pues
Anatomía
sí que lo era.
Del imperio del crimen.
Sí, la edición de este mes de la revista, encontramos un dossier sobre la mafia. Nos cuentan los orígenes, los métodos, las ramificaciones que ha tenido, porque a todos nos suena eso de la Cosa Nostra siciliana y la Camorra napolitana, pero hay muchos más sistemas mafiosos. Desde Italia a Estados Unidos, pasando por Rusia y por aquí, por España.
Bueno, vamos a conocer más detalles. Javier Redondo es escritor, director de La aventura de la historia y, sobre todo, estupendísimo amigo de este programa. Javi, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo, Mónica.
¿Cómo podríamos resumir el origen de la mafia? ¿Cuál es el origen de la mafia?
Bueno, es muy interesante porque es el principios del siglo XIX, excepto alguna de las familias que surgen un poco más tarde, principios del siglo XIX, desequilibrio económico entre el norte y el sur. Y entonces los poderes políticos del sur necesitan apoyarse en redes clientelares. Esas redes clientelares, obviamente, ofrecen tanto protección económica como protección física a cambio del beneficio de una serie de negocios. Digamos que es el clientelismo del siglo XIX que no, del que no se ha podido desprender el sur de Italia por el desequilibrio económico respecto del norte.
Uh-huh. Marlon Brando, esta banda sonora, el cine ha hecho que tengamos una visión, un puntito romántica, esa familia unida, El Padrino, pero la magia ha supuesto mucha sangre, mucha violencia, mucho dinero negro. ¿Es posible saber cuánto dinero mueve la mafia, por ejemplo, en Italia?
Sí, nosotros eso hemos hecho, hemos aportado los datos de Italia, que es el primer país al que le dedicamos el dossier, luego a Estados Unidos, Rusia y España. En Italia hemos destacado que el 7% del Producto Interior Bruto italiano y entre el 3 y el 5% del PIB mundial. Madre y decimos que en 2013 facturaron 200.000 millones de euros y entre un 40 y un 50% de sus capitales ya van a negocios legales. Por eso explicamos que es muy difícil ya separar ahí lo que es legal de lo que es la trama. Y entonces es donde la acción de la justicia se complica mucho.
La mafia italiana se trasladó a Estados Unidos. ¿Es igual la mafia de aquella América casi en blanco y negro de las pelis a la actual, a los grupos mafiosos que pueden estar instalados, por ejemplo, en la Costa del Sol?
Bueno, lo habéis dicho muy bien, lo ha dicho Adolfo muy bien, el romanticismo. Yo creo que el cine ha contribuido a crear esa imagen fascinante, casi mística o romántica de la mafia. El procedimiento es el mismo, porque tienen sus propios códigos de actuación, de conducta, y tienen, pues eso, su propia forma de concebir la venganza, casi como un acto de lealtad, en cierto modo, a su propia familia. Yo diría que es básicamente lo mismo, lo que ocurre es que quizás se ha perdido la finura. Diríamos que ahora esas mafias del este que ubicamos en la Costa del Sol y en otros puntos de España son más brutos. Han perdido un poco eso, digo, la finura, la delicadeza y ese romanticismo que rodea a la imagen que tenemos de la mafia americana.
La aventura de la historia, que siempre está pegada a la historia. Hoy, 5 de marzo, se cumplen 100 años del hundimiento del Príncipe de Asturias, el Titanic español, lo que así se le llamaba. ¿Cómo fue, Javier, aquel hundimiento? ¿Cuántas personas murieron? ¿Y dónde están, por ejemplo, los objetos que se pudieran salvar?
Bueno, pues los objetos están en Río de Janeiro, los muy poquitos que se salvaron. Algunos otros dicen que ahí también han caído en manos privadas los que han podido rescatar del fondo del mar algunos de esos objetos, porque iba cargado de piezas valiosas que iban a hacer el trayecto Barcelona-Buenos Aires. Este es un artículo al que yo le tengo especial cariño dentro del número, porque bueno, es eso, nuestro Titanic español, ¿no? Y se sabe muy poco de él, y era como una ciudad sobre el mar. Entonces, la investigación de Pablo Villarrubia pues nos ha contado algunas cosas muy curiosas de lo que ocurrió con el barco, de cómo se hundió en una zona especialmente complicada donde se han producido 100 hundimientos, y entonces que bueno, que algunas de las causas no están del todo claras.
Bueno, pues aquí tienes el nuevo número de La Aventura de la Historia. La portada es espectacular, ¿eh?
Es preciosa.
El dossier Mafia, Anatomía del Imperio del Crimen.
Aquí hemos acertado esta vez.
Sin duda alguna. Aquí en estos rostros hay alguno que se parece un poco a Colmenarejo, ¿no crees tú?
¿Tú crees? ¿Cuál de ellos? Dímelo.
No me atrevería con lo buena gente que es.
Hombre.
Con lo buena gente que es. Javi, gracias por atendernos.
Como siempre, gracias a vosotros, Adolfo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una
Imagínate esta situación apocalíptica, un cambio climático repentino, catastrófico, azota la tierra, huracanes, inundaciones, nevadas, en fin, ocurre todo tipo de maleficios. Intento escapar, alguien se cobija en una biblioteca, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de España, y para no morir congelado tiene que empezar a quemar libros. Bueno, con este argumento quiero arrancar enseguida la conversación con la directora de la Biblioteca Nacional de España, que precisamente esta semana está de cumpleaños. Por cierto, Carmen, esto que he contado, esta situación, es la reproducción de una parte del argumento de una peli apocalíptica.
Efectivamente.
Donde se quemaron muchos libros.
El día de mañana se llama la
película. Exactamente, exactamente.
Hablábamos de la Biblioteca Nacional, que el pasado miércoles se cumplían 304 años desde su apertura al público. Por expreso deseo del entonces rey Felipe V, los libros pasaban a disposición general para convertirse en instrumentos de renovación de la cultura española bajo los principios de la Ilustración. Era el año 1712.
Ana Santos Aramburu es directora de la Biblioteca Nacional de España. Señora Santos, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme.
Bueno, lo primero será felicidades por este aniversario, ¿no?
Sí, la verdad es que es un aniversario que lo celebramos con mayor solemnidad cuando cumplimos los 300 años en el año 2012, pero cada año, sin duda, para nosotros es un nuevo cumpleaños, sí.
Permítame algunas preguntas de carácter técnico. Inmediatamente le paso a Carmen Cerván, que tiene ilusión por saber cómo resolveríamos la aventura de ese personaje que está viviendo un momento apocalíptico y que encuentra en la Biblioteca Nacional refugio, ¿no?
Sí.
Oiga, ¿cuántos libros hay en la Biblioteca Nacional de España? ¿Los han contado? ¿Los tienen clasificados?
Pues la verdad es que sí, tenemos los libros inventariados, al menos no todos catalogados completamente, pero sí inventariados, y tenemos unos 32 millones de ejemplares.
¿Perdón?
32 millones de ejemplares, pero no solamente son libros, además tenemos toda clase de impresos, manuscritos, folletos, revistas, periódicos, todo lo que es impreso, pero es que además tenemos toda la producción musical española, tenemos toda la producción de cine, cinematográfica.
Pero oiga, perdone, 32 millones de objetos físicos.
Sí, 32 millones de objetos físicos de todo esto que le estoy contando, que a fin de cuentas son soportes de la cultura española.
Sin duda, sin duda. Oiga, ¿cuál es el ejemplar más antiguo?
Pues el ejemplar más antiguo es un códice del siglo IX, el Códice de Metz. Es un manuscrito ilustrado, maravilloso, pero desde entonces, desde este ejemplar más antiguo hasta hoy, podemos pensar que aquí conservamos la historia de nuestra cultura, ¿no? La historia de la cultura española.
¿Y el ejemplar, el documento, el soporte más reciente que ha entrado en la biblioteca?
Pues aquí ingresa a través del depósito legal, es decir, de una ley que obliga a todos los editores a depositar dos ejemplares de todo aquello que editan. Pues lo último que ahora ha ingresado es uno de los últimos libros publicados en España recientemente, aunque también preservamos los contenidos digitales, con lo cual posiblemente estos días que estamos haciendo una recolección específica sobre el tema político, que en estos momentos es un tema trascendente para nuestra historia, sí. Pues la última noticia que haya aparecido en la prensa española sobre este tema, también la tendremos aquí guardada.
Ana, una pregunta. Si yo mañana decidiera escribir un libro, ¿tendría que cumplir algún requisito para que ese libro se quedara almacenado en la Biblioteca Nacional? Es decir, ¿lo que allí entra requiere cumplir unos parámetros concretos?
Debe ser, a través del depósito legal, tienen que ser libros publicados, editados en España. Si son libros editados en España, se depositan y aquí quedan.
El futuro. No tiene que cumplir ningún tipo de parámetro ni de estándar de calidad, simplemente siendo español.
Libros aquí, pues, además es una obligación legal, que es la ley de depósito legal. Hay obligación de depositar todo lo que en España se publica.
Correcto. Carmen.
Bueno, poníamos antes el ejemplo de una situación apocalíptica. Si alguien se tuviera que cobijar en la Biblioteca Nacional y tuviera que empezar a quemar libros para sobrevivir, esa situación tan extrema, ¿qué libro nunca debería quemar?
Bueno, hay muchísimos libros que nunca se deberían ni se podrían quemar, y además no los podría quemar el pobre señor que se está muriendo de frío, porque los libros más valiosos están en una cámara acorazada con especiales medidas de seguridad completamente ignífuga, y a no ser que supiese los códigos secretos nunca podría acudir para quemar esos libros, ¿no?
¿Y cuál es el ejemplar más valioso económicamente hablando de todos los que están guardados en la biblioteca?
Bueno, es muy difícil decir esto porque conservamos ejemplares como por ejemplo la única copia manuscrita del Cantar del Mío Cid, la copia hecha por Pedro Abad, esto, pues el valor del mercado que puede tener en el mercado es absolutamente incalculable, como los Beatos de Liébana, los Códices Madrid, manuscritos de por Leonardo da Vinci, en fin. Es muy difícil saber cuál es el libro más valioso.
Estamos hablando con la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos. Ana, detrás, por ejemplo, del edificio del Banco España en Madrid, hay esa idea de que si bajas al sótano te tienes que montar con una barquita, todo está lleno de guardias civiles, cruzas remando, llegas a una cámara fuerte. ¿Cuánto será, habrá de verdad y cuánto de leyenda? Por tanto, ahora la pregunta es, ¿hay sitios secretos en la Biblioteca Nacional donde haya aparecido un fantasma?
No, yo creo que fantasmas afortunadamente nunca han aparecido.
No van a la biblioteca.
No van a la biblioteca, nos darían muchísimo susto, ¿no? Pero sí que este edificio que da Recoletos es gemelo con el edificio del Museo Arqueológico en la calle Serrano. Son edificios que se construyeron además a la par. Y bueno, sí que dicen que están unidos por algún pasadizo secreto. Y un día estamos pensando ir a investigar, a ver si encontramos estos pasadizos, ¿no?
Pero no hay ningún lugar secreto donde tú vayas, donde... No.
Secretos, ¿no? Hombre, todos los depósitos, lógicamente, de la Biblioteca Nacional y muy especialmente aquellos que conservan los ejemplares patrimoniales más valiosos y que son lugares que no son secretos, pero a los que solamente pueden acceder personas debidamente autorizadas.
Querida Ana Santos Aramburu, directora de la Biblioteca Nacional de España, gracias por atendernos y hasta pronto.
Muchísimas gracias y hasta pronto.
Andrés, ¿te suena la frase aquella de dígame la verdad y nada más que la verdad?
Me suena y jamás me quiero ver en esa situación.
Eso sería como en un juzgado, ¿no?
Exacto.
Pero hay máquinas que se encargan de sacarnos la verdad y toda la verdad, ¿no?
¿Cuántas películas hemos visto con esta máquina? Incluso algún que otro programa de televisión últimamente. Bueno, parece un artilugio llegado de otro planeta, pero el uso del polígrafo o la máquina de la verdad está más extendido de lo que creemos. Tanto que si lo necesitamos, Adolfo, un profesional con su máquina puede venir a casa y someter a cualquier persona a una prueba que goza, atención, del 97% de fiabilidad. Este servicio lo ofrece la empresa El Verificador y su gerente es polígrafo, una profesión que ha heredado de su padre, militar jubilado de la base naval de Rota, y hay que decir que el uso de la máquina de la verdad es una práctica habitual en el ejército de los Estados Unidos. Nuestro invitado se interesó de pequeño por lo que hacía su padre y hoy presta servicio a domicilio de polígrafo y además con bastante éxito.
Samuel Bernal, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, muy buenas noches.
Vamos a ver, es decir, usted tiene un polígrafo portátil y yo le puedo invitar a casa para que usted resuelva asuntos. Claro, siempre la máquina de la verdad, la tele la ha prostituido mucho porque parece que son siempre asuntos del corazón, pero tiene que ver también con departamentos de personal de empresas, con robos, con estafas, incluso con conflictos familiares, con acusaciones falsas y, por supuesto, infidelidades, ¿verdad?
Correcto. Correcto, todo lo que dijiste es correcto.
Ya. Y las señales que indican que una persona miente, más allá del polígrafo, ¿se puede percibir biológicamente?
No. Eso se necesita estudiar mucho en la anatomía y fisiología. Se trata de los sistemas nerviosos, cardiovascular y respiratorio. Uh-huh.
Y con tan solo mirar una persona o ver cómo reacciona, ¿es posible, Samuel, ver algo, algún indicio de que no está diciendo la verdad?
Bueno, la verdad, tengo una tía en Chipiona que lo jura que sí, ella sí lo puede hacer, pero la verdad te digo yo que no. Todos no pueden mirar en la cara y decir, te lo juro, y por ser humano y tener corazones, sabe que muchos los creemos, pero la... te enchufas a una máquina y puede, te puede sacar otra cosa diferente.
¿Y a la máquina de la verdad, al polígrafo, se le puede engañar?
No, no. Eso no. Ni uno a otro, ni un experto a otro lo puede hacer.
La máquina de la verdad es como la vemos en la tele. Te enchufan, supongo que para esto la persona tiene que dar su ok, ¿no? Tiene que decir...
Correctamente, sí, eso es. En la entrevista, cuando yo voy, yo le explico exactamente los cables, lo que hace, nada le duele. Le pongo muy tranquilo, tranquila a la persona, al cliente, y le explico todas las preguntas y las dudas que tengan. Están muy tranquilos. Y hasta las preguntas, yo tengo que tener 100% derecho de ellos para preguntarlas. Entonces el Estado estaría muy tranquilo para ellos.
Correcto. Dígame una cosa, me da la impresión de que el polígrafo al final resuelve la verdad o la mentira sobre la comparación. Quiero decir, se meten preguntas donde el individuo... ¿Usted cómo se llama? Se llama Samuel. Ahí está evidentemente diciendo la verdad. Eso supone que hay un ritmo cardíaco, una respiración. Pero claro, si le digo, Samuel, usted realmente es una mujer... Usted contestará que no, y ahí su pulsación se va a elevar, su ritmo cardíaco, la respiración. ¿Eso es lo que detecta el polígrafo?
Más o menos, sí. Pero las preguntas, así en ese camino, correcto estás, pero claro, las preguntas están muy, muy estudiadas y te pone en una posición que la tiene que decir directamente, sí o no. Y si estás mintiendo, tu cuerpo reacciona para esconder la mentira, ¿sabes? Es algo interno que tu cuerpo lo hace. Y eso es lo que graba la máquina. Y si te ve que lo estás repitiendo a la misma, en el mismo lugar, el mismo tiempo, eso es como te decíamos que hemos detectado decepción.
Comprendo. Es decir, que si yo siento en la mesa a dos políticos, no sé, a Pablo Iglesias...
Vaya, me encantarían.
Te gustaría, ¿verdad?
Me encantarían.
Sí, a mí también. ¿Y podríamos preguntarle por el nivel de intención de cumplir un programa electoral con cosas concretas, me refiero?
Por supuesto que sí, sí. Y lo repito, me encantaría y hasta le ofrecería gratis. Así de claro.
Bueno, sería sin duda alguna todo un bombazo. Por cierto, hemos mencionado, Samuel, que eres hijo de un militar jubilado, militar que se ha encontrado en la base naval de Rota. En Estados Unidos es muy habitual el uso de esta máquina de la verdad.
Correcto, muy habitual, sí. Mucho para los oficiales de policía, del gobierno, de rango bastante alto. Hasta también para trabajadores de hogares de ancianos. También familias personales, ¿sabe? Padres que quieren reparar una relación rota con su hijo, de todo.
¿No? Suponte que tengamos aquí, tengo un compañero de la radio, no voy a poner el ejemplo de Andrés, un compañero de la radio cualquiera. Yo sé que ha cometido una infidelidad matrimonial, ¿ok?
Sí.
Y él dice, yo asumo el ponerme con el polígrafo. Sabemos que le vamos a preguntar esa pregunta, él sabe que le vamos a hacer esa pregunta.
Sí.
¿Él cómo podría disimular si, repito, ha sido infiel pero quiere decir que no? ¿Hay alguna manera de disimular para que la máquina no detecte que miente?
No. Las preguntas, si él niega que ha estado con otra mujer o sabe que está casado y ha estado con otra mujer o... ha sido infiel, si él de verdad lo ha hecho, su cuerpo no puede evitar ni hasta la mirada, porque te cuento algo, hay pruebas que se llama prueba de respuestas silenciosa y usted no me tiene que decir, la persona, el cliente no me tiene que decir nada, yo le enseño fotos y cómo reacciona el cuerpo es la molestia.
Lo que pasa es que, claro, ningún infiel se sometería a la prueba del polígrafo, ¿no?
Bueno, eso... Bueno, nunca se sabe. Hasta si es la última defensa.
Bueno.
Intentan A ver, el resultado no me puede perjudicar.
¿Te has visto alguna vez en una situación parecida?
Sí, situaciones, sí. Cada situación es diferente. Pero los resultados, lo más importante, aunque la máquina es 97%, el experto, el polígrafo, tiene que ser 100%. Y eso es algo que le digo a los clientes muy, muy, muy claro. Mm-hmm. Si ellos quieren la verdad, porque el propósito de una prueba de polígrafo, como digo, es determinar si una persona está dando una respuesta sincera a una pregunta específica. Uh-huh. Ya está. Bueno, ¿tú me robaste el dinero y sí o no? Y eso va a estar muy, muy, muy claro.
¿Cómo se puede concertar una cita, Samuel? ¿Cómo puedo hacer yo que vengas a casa a someter a alguien a la máquina de la verdad?
Sí, mira, muchos de mis clientes prefieren el WhatsApp. Ellos les gustan mucho el WhatsApp porque mis respuestas son inmediatamente. 634-04-1186. O puedes ir a mi página de web, aquí estoy, elverificador.es. Y ahí tiene un lugar que me puedes mandar un mensaje privado y igual respondo muy rápido.
¿Esa sesión cuánto podría costar, más o menos?
500 euros, y eso incluye todo. Viajo a toda España, los resultados te los dejo y incluye todo, IVA también.
¿Sabes si jurídicamente la prueba de un polígrafo tiene validez?
Mira, si estás hablando como, por ejemplo, en el tribunal...
¿Eso es?
Sí, solamente si el juez quiere. Si el juez está de acuerdo con el fiscal y los abogados y todos están de acuerdo, sí.
Tienes un acento entre californiano y gaditano, ¿no?
Mira, te voy a decir algo. Yo nací en Chipiona. Yo soy de Chipiona, nací allí, pero a los 7 años me fui a los Estados Unidos. Mi padre era militar en la base de Rota y estuve 30 años en los Estados Unidos. Y hace 1 año y medio, 2 años que regresé a mis raíces.
Ajá. Tiene el mismo puntillo, el mismo acento que Albert Hammond. Sí. Suenas sí, Albert Hammond, exactamente sí, igual. Sí. Esa mezcla entre gaditano y norteamericano, ¿verdad?
Me dice que soy un andaluz remix.
Bueno, Samuel, recuérdame, la página web para conocerte, para contactar contigo, ¿cuál es?
Sí, es elverificador.es.
Elverificador.es. Sí. Perfecto, pues gracias por atendernos a estas horas de la noche. Un abrazo muy fuerte.
Oh, muy fuerte. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Por cierto que en estos días se acaba de publicar un informe de las profesiones más atractivas para aquellas personas que buscan una pareja usando internet como Celestina. Juan Diego Periáñez, muy buenas noches.
¿Cómo está, jefe?
A ver, cuéntame detalles de este divertido informe.
Bueno, mira, como hemos hablado en otros programas, para buscar pareja lo más importante es rellenar un buen perfil si vas a usar una aplicación o un servicio de estos de Celestinos Digitales. Uno de los detalles más valorados por las personas que andan en búsqueda es la profesión. Tinder, un programita, una app para móvil que ayuda a unir a parejas, ha elaborado un top con las profesiones más valoradas por aquellos que buscan una pareja internautamente.
Bueno, es decir, que no se trata tanto de intuir qué profesiones pueden molar más. Si no es un tema estadístico, ¿no?
Sí, esto es un tema estadístico y además, claro, como tú marcas tus preferencias, pues luego cruzan datos y ahí está la estadística.
A ver, cuéntame, por ejemplo, las mujeres, ¿cuál sería el ranking?
Vamos a hacer un ranking del 15 al 1.
Venga.
Puesto número 15, militar. 14, policía. En el 13 está asesor financiero. En el 12, entrenador personal. 11, abogado. 10, estudiante universitario. En el 9, técnico de urgencias médicas. En el 8, modelo. 7, ingeniero. Y ya empezamos con lo bueno. 6, profesor. Y en el 5 estamos nosotros, presentadores de radio y televisión. En el 4 lugar, médico. 3, bombero, por aquello de la manguera. Y 2, emprendedor. En el número 1, lo que más les mola a ella es que su ligue por internet sea piloto.
Piloto. Piloto. Es decir, es curioso, modelo en el puesto número 8. Es sí, alucinante, sí. ¿No?
Piloto lo que más.
Lo que más.
Oye, será por los billetes gratis, yo qué sé.
En el caso de los hombres, ¿cómo las preferimos?
Los hombres, en el 15, en el top este, en el 15 preferimos agentes inmobiliarias. Entrenadoras personales en el 14. Auxiliar de vuelo en el número 13. Enfermera, por aquello de la bata, en el 12. Higienista bucal o dental, 11. En el 10, modelo. Vamos, eso no se lo cree el de Tinder ni acostado. En el 9, social media manager. 8, farmacéutica. 7º lugar, logopeda.
Bien.
6º lugar, estudiante universitaria. Si es jovencita, mejor. 15, profesora. 14, relaciones
públicas. No, 14 no, 4.
Cuarto. Relaciones públicas o periodista. En el 3, emprendedora. En el 2, diseñadora de interiores. Yo no sé por qué la gente, los hombres, preferimos en el número 1 a una fisioterapeuta. Ah, bueno, por los masajes.
Por las contracturas.
Lo que pasa es que este es el estudio de Tinder. Y yo me he echado a la calle.
¿Y qué ha pasado? A ver.
Que me he echado aquí, he cogido un montón de gente. ¿Sí? Ellos me han pedido anonimato. Y sin ánimo de ofender y con mucha humildad, he hecho una selección de las profesiones que no valen para ligar en internet de ninguna manera.
Por ejemplo,
ella no tiene ningún interés por conductores de coche fúnebre.
Ajá.
Por sepultureros tampoco. Luego ya, esto está un poquito más, no les gustan mucho los comerciales que viajan. Y camionero tampoco es una profesión muy demandada por la gente que usa las secciones estas de internet, no les gusta. Y a ellos, a los hombres, que también he cogido yo, me ha costado trabajo, pero les saco información. Nada de maquilladoras fúnebres, nada de empleadas de club de relaja para echarse pareja, nada de empleadas de prisiones,
claro, claro.
Y nada de nada, que eso ha sido unanimidad, nada de planchadora de capas de Drácula.
Vale, vale. Oye, ¿por qué no hacemos una cosa?
Dime.
¿Por qué esta semana no te tiras a la calle?
Con la grabadora, está a punto, ¿eh?
No, pero escúchame, ¿por qué no te tiras a la calle con la grabadora y la semana que viene me dices, por ahí por la calle Sierpes o la calle Rioja de Sevilla?
Sí.
¿Qué es lo que ellas y ellos, desde el punto de vista de profesiones, qué es lo que prefieren y qué es lo que no prefieren?
¿Pero para trabajar o para ligar?
Para ligar, digo.
O sea, que lo hagamos a pie de calle.
Eso es.
En plan reportero a tope.
De charrachero. Incluso si tienes algún compañero en Cádiz que hay una, en fin, una guasa impresentable, imperdonable y maravillosa por otra parte, a ver si somos capaces de hacer un montaje para la semana que viene.
¿Trasladamos esto a un reportaje en plan callejero viajero?
¿Te parece oportuno?
Me parece lo que usted mande, señor.
La semana que viene queremos oírlo.
Pues hay que estar al tío.
Un abrazo muy fuerte.
Lo de la investigación de estas cosas me apasiona.
Ahí está el tío. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
I can hear her heartbeat for 1,000 miles. And the heavens open up.
Esto no ha hecho más que arrancar, por tanto nos quedan horas de radio, noche que compartir. Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo. Y luego seguimos.
Got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache in the night like a thief. She give me love.
You